En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos a todos al Espejo de COPE Zamora. En este viernes es ya 15 de julio. Algunos finalizarán las vacaciones y otros las comienzan, como es el caso de quien les habla hoy, a este lado del micrófono, Vicky Esteban. Tenemos un tiempo estupendo por delante para tratar algunos asuntos de actualidad de la diócesis de Zamora. También los saludos de la parte técnica. En ese lado de la pecera está Jesús Blanco. Arrancamos el espejo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy en El Espejo de Zamora nos hemos venido hasta el Templo de San Vicente, que forma parte de la unidad pastoral El Buen Pastor, muy cerquita de la Plaza Mayor. Por aquí pasan muchos turistas y aquí de responsable, de portero de la iglesia y el que cuida de este templo tan querido por los zamoranos está Antonio Rodríguez, que yo cariñosamente le llamo Toñín. Buenos días, Toñín.
Hola, Vicky, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
¿Qué significa para ti ser el portero, ¿no? Que ese podría ser el título más oficial, pero en lo oficioso y en lo sentimental eres mucho más que el portero de la iglesia de San Vicente. Que seguro que esto sucede con cualquier otro de los compañeros que son los responsables de abrir los templos de nuestra ciudad, ¿no? Porque al final hay una vinculación muy grande con la iglesia y con el lugar sagrado en el que trabajas. ¿Qué significa para ti? Que no olvidemos que además has estudiado teología.
Pues un regalo, porque además, como dices, pues gran parte de mi corazón está aquí, no solamente desde que llevo trabajando aquí, que también porque al final y al cabo, pues como dice todo, el roce hace el cariño, ¿no? Y estar aquí tantas horas, pues lo ha ampliado, pero ya lo tenía de antes. Bueno, esto forma parte de esta iglesia, de la unidad pastoral a la que yo pertenezco de siempre como fiel, como persona de iglesia, y a la vez, pues aquí está gran parte de mi corazón, pues está la Virgen de la Concha, que ha sido mi devoción desde niño, la Virgen Nuestra Madre de las Angustias, a la que he estado también siempre tan ligado. Y bueno, pues no sé, luego lo que dices es ir conociendo un poco esa trastienda, poder meterte de lleno en tantos ámbitos de conocer, de poder ayudar, poder colaborar, participar, pues es un regalo el poder estar aquí tantas horas, que a veces dices tantas horas que a lo mejor, pues hay días que no hay un día de invierno, que a lo mejor no pues te entra muy poca gente o entran los que entren, pero poder tener ese contacto tan cercano pues con la iglesia, con las imágenes que aquí hay, tener el privilegio de tener que atender la iglesia, que esté todo a punto, para cuando llega la gente se lo encuentre pues como debe de estar, pues es un regalo, la verdad que es un lujo.
¿Qué es lo que te dicen los visitantes cuando entran en el Templo de San Vicente? Estás muy en contacto con el turismo también de la ciudad.
Ellos sobre todo vienen buscando el románico, porque es lo que parece que fuera de nuestra ciudad es lo que más se proyecta hacia afuera. Entonces te vienen preguntando por los orígenes románicos, de qué siglo es, qué vestigios quedan de románico. Luego cuando entran a San Vicente sobre todo se dan cuenta, porque bueno, también es verdad que el público que viene a Zamora buscando el románico es un público muy formado y viene sabiendo muy bien lo que es el románico, el estilo, lo que caracteriza una iglesia románica, y se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de San Vicente, que está muy retocada y dicen, uy, pero esto es románico, pero está muy cambiado. Y sí, les gusta que les digas, pues mira, sí, es que el nivel original de la iglesia era este, pero luego esto es nuevo. O aquí había unas columnas que marcaban tres naves, pero están desaparecidas. Eso es una parte, por así decir, una parte de público, el que viene buscando el románico, que hacen turismo pues por todas las ciudades que tienen templos románicos. Luego también hay otra parte de turismo que vienen a la ciudad y visitan y te preguntan curiosidades. Sobre todo, una de las cosas que más te preguntan es ¿y cuál es esa virgen que está allí? Por la Virgen de la Concha. Pues es una virgen que no es, a lo mejor no es habitual verle con esa iconografía, con la bandera, con el niño, con una concha. Les llama mucho la atención y te preguntan, ¿qué imagen es aquella virgen? O el santo que tenemos arriba en el ático del retablo, que es el San Vicente, está con una parrilla y es una iconografía muy ligada a San Lorenzo y muy poco habitual de San Vicente. ¿Por qué está ahí San Lorenzo? No es San Lorenzo, es San Vicente. Lo que pasa es que muy pocas veces aparece con la parrilla, pero esta es una de ellas. pues esas cosas. Y luego también hay un público que viene por el tema de la religión popular. Eso se nota mucho, sobre todo en turistas andaluces, de ámbitos de cofradías, que ellos conocen mucho el tema de la Semana Santa y vienen buscando, ya saben, ya han leído en guías o en webs o en redes sociales que aquí está el Cristo de la Buena Muerte, la Nuestra Madre de las Angustias, y vienen buscando concretamente las cofradías y qué día salen y cómo es la procesión y cuántos hermanos. Vienen sobre todo por el ámbito de un turismo un poquito más cofrade también.
Antonio, además de ser el portero de la iglesia de San Vicente, de ser el que explica también a los visitantes esa primera cara que encuentran cuando entran en el templo y que tienen la suerte de encontrarse contigo, que eso, has estudiado además teología y que controlas tanto también de patrimonio y de arte, pues además de todo, de esa parte suya, también queremos hablar hoy con él porque es un laico comprometido con su iglesia. Además de este trabajo, de esta profesión que tiene, además es voluntario también, por ejemplo, en el grupo de Cáritas, ¿no? Eres un laico muy comprometido con tu parroquia o con tu unidad pastoral, El Buen Pastor.
Sí, la verdad que esto se desarrolló a raíz de casi de la pandemia. Fue cuando, bueno, coincidió que un poquito antes fue cuando yo empecé a trabajar aquí en la iglesia de San Vicente, y yo hasta ese momento había estado colaborando como catequista dentro de la unidad pastoral en la iglesia de San Torcuato. Y cuando yo empecé a trabajar aquí en San Vicente, pues ya los horarios era incompatible con la catequesis, porque era los domingos y yo los domingos por la mañana trabajaba. Entonces yo veía que me tenía que desvincular de eso con mucha pena, porque además estaba con un grupo ahí de jóvenes, con el programa de Life Team y tal, que me gustaba y que estaba funcionando, y me daba pena. Y yo inmediatamente hablé con uno de nuestros párrocos, con Fernando, y le dije, mira, a mí me pasa esto, pero yo no quiero dejar esa parte más activa de participar en la vida de la unidad pastoral. Y bueno, pues como hay muchas, por así decir, muchas patas, que no solamente es la catequesis o la liturgia, pues dije, mira, me gustaría en algún campo. Y me dijo, pues mira, si tienes inquietud, que también la tenía por el aspecto más social o más caritativo, dice, pues ahora a raíz de la pandemia estamos necesitando muchos voluntarios, esto se está cuatriplicando o más, y va a haber que meter un empujón fuerte de voluntarios, vamos a hacer un curso de formación, si te quieres unir. Hicimos este curso online, porque te hablo que fue en mayo de 2020, fue al mes de salir del confinamiento. Empezamos todo este proceso de formación y luego pues se nos fue asignando un lugar a cada uno de los voluntarios dentro de la unidad pastoral. Y a mí, pues por compatibilidad, pues el de San Vicente me venía muy bien, y aquí llevo ya 2 años y también ha sido otro regalo, ese contacto. Porque a veces a lo mejor es verdad que oímos hablar de los pobres o de las necesidades, pero lo oímos como, a veces como algo que está en otro continente, o a veces como algo que está dentro de nuestra ciudad, pero que los vemos, pero ni siquiera tocamos la carne real de esta pobreza. Y para mí ha sido otro regalo poder conocer esta realidad, poder tomar conciencia de lo que esto significa para tantas personas y tantas familias, y poder, pues a veces no es mucho, pero saber que les puedes dar una palabra de aliento, de esperanza o de es un regalo, es una maravilla. Es ponerte al servicio de los necesitados y llevarles al mismo Jesús, que es el que se está haciendo presente en sus vidas, pues es que no tiene precio.
Qué bien. Antonio, muchas gracias por habernos atendido hoy en El Espejo, y felicidades por el trabajo que realizas y que lo haces además con esa pasión, porque es tu obligación, pero también hay mucho de corazón en cómo haces las cosas y cómo lo haces día a día. Gracias y buenos días.
Nada, faltaría más. Con mucho gusto, y aquí estoy en San Vicente para todos los que quieran pasarse por aquí.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a continuar en El Espejo de Zamora hablando de la cofradía de la Virgen del Carmen. Tenemos aquí a dos personas que forman parte de la nueva junta directiva de la cofradía, y además son familia y tienen una historia bien bonita para contarnos en su relación y su vinculación con esta devoción mariana de la ciudad de Zamora. La presidenta es Virginia Cabrero. Buenos días. Y también está aquí su primo, Miguel Cabrero, que, como decimos, no sé si tesorero o tiene tesorero de la cofradía. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Contadnos lo primero, antes de entrar de lleno a explicar de qué manera se va a celebrar mañana la fiesta del Carmen en Zamora, ¿cuál es vuestra vinculación con la cofradía?
Bueno, pues gracias por invitarnos, lo primero de todo.
Y la vinculación a la cofradía, pues se remonta desde hace muchísimos años con los familiares, con las abuelas, mi madre, mis tías, que íbamos al novenario a celebrar la misa, la festividad en procesión. Y luego también la parte fundamental de toda esta historia es por mi primo, Miguel, que él hizo la mili en la Marina y nos ha arrastrado a todos desde entonces, desde hace un montón de años, y así comenzó todo.
Pues desde el año 91 empezamos y aquí seguimos. Y esperamos continuar por bastantes años más.
¿Cómo fue para ti ese primer encuentro en la Marina con la Virgen del Carmen?
Pues una cosa muy rara, porque desde el primer día, desde el capellán, estábamos en el patio jugando, nos dijo venir a misa que es el día del Carmen, nos metimos y desde entonces pues nos regaló un escapulario, lo tuve puesto durante mucho tiempo hasta que se me estropeó y ahí empezó todo. Hasta ahora.
Luego, claro, como toda la familia participaba de los actos litúrgicos de la cofradía, pues, oye, al final eso fue un providencial, ¿verdad?
Estaba,
¿no?
Estaba marcado ahí, parecía que estaba marcado y bueno, aquí seguimos.
Acabáis de entrar en la directiva, no sé si tenéis proyectos para desarrollar en los próximos años o qué es lo que tienes en la cabeza, Virginia.
Pues los proyectos de los próximos años es seguir como hasta ahora se ha estado haciendo, mejorando varios aspectos de todo y nada, seguir como hasta ahora, la verdad, que está funcionando muy bien, está teniendo bastante éxito y bastante contenta y en los proyectos son esos, como hasta ahora.
¿Cuántos hermanos forman parte de la cofradía y cuántas altas habéis tenido también en este último año? Porque creo que ese aspecto os ha sorprendido, ¿no?
Muchísimo, o sea, la aceptación que ha tenido este año, o sea, todo el mundo está sorprendido, nuestro capellán Joselín está súper orgulloso, todos nosotros. A ver, las altas hasta ahora son de 121...
En lo que va de año.
O sea, desde el 11 de diciembre que fui ratificada por el obispo, son esas. Y en total somos ahora mismo 105 hermanos. Así que la satisfacción...
Nuevos.
En total somos 505 hermanos en total. Y 121 hermanos nuevos.
¿Cuál es el perfil de las personas que forman parte de la cofradía? Quiero decir, hay mucha gente mayor, hay muchas familias. Contadnos cómo es la realidad de la cofradía de la Virgen del Carmen.
Pues sí, hay esto va por familias. Gente, pues al novenario está yendo gente pues 80 y muchos años, pero a la vez ves niños también que van con las abuelas, pues como hemos ido los demás. Y es familiar. Yo creo que esto todo es familiar.
Supongo que también una fe vivida muy en la zona donde se encuentra la imagen de la Virgen del Carmen, ¿no? Habrá mucha gente del casco histórico especialmente.
Sí, son los vecinos y luego también, bueno, pues gente de Zamora en general, la que participa, gente joven que también pues está participando en el novenario y bueno, la verdad que está siendo un éxito.
La semana pasada ya comenzaron los actos litúrgicos y destacamos sobre todo la procesión de los niños, que es la segunda vez que se realizaba. Una prepandemia, procesión prepandémica y luego pospandémica de los niños. Me comentabais antes de comenzar que muy ilusionados el pasado domingo con esta procesión, que utilizasteis una talla que se encuentra en la iglesia de San Ildefonso, ¿verdad? Sí. Y bueno, mañana, el día 16 de julio, por todo lo alto, la festividad de la Virgen del Carmen, que supongo que también habrá muchas ganas después de 2 años, ¿no? De parón o a medio gas.
Exactamente. Lo de mañana, bueno, estamos con muchísima ilusión porque encima la va a oficiar el obispo, don Fernando Valera. Entonces para nosotros es un honor de que vaya a acudir y luego también los mayordomos este año, que van a ser 8 excepcionalmente, debido a la pandemia que se ha retrasado todo, pues queríamos un poco para que se sintieran no desplazados de hacía tantos años que no eran, pues eso es, sí. Entonces son este año 8 mayordomos.
Vamos a recordar los horarios. Mañana 16 de julio a las 9 de la mañana, sí, la misa y la novena, a las 6:30 de la tarde el rosario y a continuación la novena. A las 7, solemne misa. ¿Cuál es la que va a oficiar el obispo? ¿La de por la tarde?
Sí, don Fernando irá a la misa de las 7 de la tarde.
Y a continuación de la misa, la procesión con novena al paso por la iglesia de San Ildefonso a las 8 de la tarde. Todo finaliza el domingo.
Eso es, finaliza el domingo, pero quería puntualizar que este año, en primicia, vamos a estrenar la marcha que ha realizado el compositor Víctor Argüello, la marcha se titula Virgen del Carmen y la vamos a estrenar por las calles. O sea que es un honor, porque es además preciosa. Y bueno, invitar a todo el mundo a la procesión y nada.
Está hecho todo ya, sí.
Recordadnos por dónde es la procesión de la Virgen.
Por la zona del casco antiguo.
Sí, la procesión es por el casco antiguo. La única modificación que hay este año es que en vez de ir por la cuesta de San Martín, pues para facilitar un poco el recorrido a las personas más mayores, pues por la cuesta no vamos a ir. Entonces se volverá otra vez por la Rúa de los Francos, haremos la reverencia al tránsito y a la Magdalena y luego haremos la novena, como cada año, a su paso por San Ildefonso.
Finaliza el domingo 17 con la misa por los hermanos difuntos y besapiés a las 8 de la tarde. Virginia, Miguel, gracias por haber estado con nosotros este viernes en El Espejo.
Muchísimas gracias a vosotros y...
Muchísimas gracias y ahí os esperamos a todos.
Eso es, sí, sí. Muchísimas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Se habrán dado cuenta en las últimas semanas, en los últimos meses, que tenemos muchas visitas en la diócesis de Zamora de personalidades extranjeras y también de algunos obispos, arzobispos? El último, por ejemplo, fue el arzobispo cardenal de Abuja, en Nigeria, pero antes estuvo también un obispo de una diócesis india. Y es que en la diócesis de Zamora, concretamente en el arciprestazgo de Sayago y aterrizando en Fermoselle, está echando una mano un sacerdote de la India que también estudia en Salamanca. Para muchos algo extraño, para muchos con un puntito de exotismo, ¿no? Y queremos conocer cómo recaló en nuestra diócesis y concretamente en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Fermoselle, Ajay. Buenos días, Ajay.
Hola, buenos días.
Como te dirán algunos o como intentarán saber, ¿qué hace un indio en Fermoselle? ¿Cómo recalaste en España? ¿Cómo contactaste con la diócesis de Zamora? ¿Y cómo finalmente estás ahí echando una mano, como yo decía, en la parroquia de Fermoselle a don Isaac y, bueno, a los curas del arciprestazgo?
Uy, madre mía, la pregunta
es larga,
¿eh? Muy sencilla, pero la respuesta es más grande. Yo me llamo Ajay, soy un cura que pertenezco al clero de la diócesis de Tamaracheri, que es en el estado de Kerala, en India. Desde noviembre de 2020 estoy aquí en España haciendo licenciatura en Derecho Canónico. Hice mi formación de teología en Roma hasta el año 2020 y vino aquí para continuar con la licenciatura. Pues en el colegio donde vivo yo, fue el director quien nos informó de que la diócesis de Zamora necesita un sacerdote por unos días, lo que nos dijo al inicio, hasta que...
Se está alargando, Ajay.
Sí, aquí está alargando, ahora ya llevamos 3-4 meses.
Sí.
Para que el párroco que ahora se quede enfermo...
Don Isaac.
Y pueda ir a recibir la atención médica que necesita. Me ofrecí como voluntario, sabiendo que solo era cuestión de ir el domingo a los pueblos y celebrar misa por la gente allí. Qué mayor felicidad que estar junto al pueblo de Dios en una celebración eucarística. Pues eso fue el primer razón.
¿Y cuál ha sido tu sensación, qué balance haces de estos días que, como decimos, allí se están alargando un poco? ¿Cómo te han recibido en los pueblos y cómo te has sentido tú?
Ah, bien. Yo precisamente voy a celebrar misas en Fermoselle y en los pueblos cercanos, que son Pinilla, Fornillos, Formariz y Fibanal. Ya estoy aprendiendo los nombres bien.
Muy bien, ya lo dices fenomenal. Se te entiende muy bien, ¿eh? Ajay, hablas fenomenal.
Sí, muchas gracias. Y me acompaña una de las religiosas de Jesús Redentor que ayudan en los pueblos de Sayago, en su formación católica, en las celebraciones. Y juntos nos vamos en Sermoselle y también a estos pueblos para celebrar la Eucaristía. Y la gente es muy amable y acogedora. Y me alegro de haber sido recibido con gusto en todos estos pueblos por igual.
Parece que eres el primero, pero que no serás el último. Quiero decir, en la diócesis de Zamora, y seguro que esto lo podemos extrapolar a cualquier diócesis española, hay carestía de vocaciones y va a comenzar a ser habitual ver a sacerdotes de otros países, incluso de Asia, que a veces nos resulta aún más extraño, ¿no? Que tengamos a un sacerdote de India.
Un lugar muy lejano.
Claro, claro, es verdad. Sí. Nos miramos tanto el ombligo que nos parece que el mundo occidental es el único que existe, ¿no? Y fíjate, antes estuvimos nosotros, quiero decir, los españoles en otros lugares, y ahora tienen que venir aquí a ayudar también y en la evangelización y en la pastoral, en lo más cotidiano. Pues eso, que eres el primero, pero tiene pinta de que no serás el último allí.
De lo que hemos visto hablando con el obispo, con los sacerdotes de aquí, me parece que sí, en el futuro... vamos a tener muchos curas o muchos sacerdotes prestando ayudos en la diócesis de Zamora por unas situaciones un poco peculiar que tenemos aquí ahora mismo en Zamora, por la escasez de sacerdotes, por no tener muchas vocaciones también. Pues me parece fenomenal también por los dos lados, por diócesis que mandan sacerdotes y también por Zamora, porque así podemos mantener las tradiciones, las celebraciones que tenemos en nuestros pueblos, y me parece que es una ayuda mutua entre los diócesis.
Uh-huh. Ayer, te queda un año para terminar derecho canónico en Salamanca, y no sé si ese próximo curso también estarás vinculado al arciprestazgo de Sayago, a Fermoselle, o a lo mejor puedes colaborar en cualquier otra zona de la diócesis de Zamora. No sé cuáles son tus planes de futuro.
De hecho, precisamente no sé cómo van a ser las cosas en el futuro, digo, por el año que viene. Uh-huh. Ahora estaré en todo el verano, casi todo el verano, en el arciprestazgo de Sayago, prestando mis servicios, mis ayudas en Fermoselle y los otros pueblos. Uh-huh. Pero después, por el año que viene, precisamente no hemos concretado por cómo va en el futuro. Uh-huh. Cómo van las cosas en el futuro, sí.
Ayer, pues muchas gracias por habernos atendido esta mañana en El Espejo. Ahora ya cuando vayas a mi pueblo, que es Fermoselle, y te digan que si conoces a Vicky, ahora ya puedes decir que la conoces y hasta has hablado con ella.
Sí. Eso que sí.
Nos falta encontrarnos en persona y poder saludarte. Y además, y esto es una anécdota que me resultó muy graciosa cuando me lo dijeron, y es que como había dificultades para que la gente se aprendiera el nombre, pues a Jay le llaman Don José, por lo visto.
Sí.
En la zona.
Es que tenemos en nuestro, cuando me habían bautizado, en ese tiempo casi todos los niños hemos tenido un nombre civil, que es Jay, y un otro de bautismo, que es José. Entonces me llamo José, y porque para la gente, sobre todo la gente mayores, uh-huh, muy fácil decir el nombre José que a Jay.
Hombre, pues estoy convencida. A mí me pasa igual y soy más joven, ¿eh? O sea que... Don José, muchas gracias por habernos atendido y muchas gracias a ti y a tu diócesis por vuestra generosidad, por poner al servicio de esta iglesia diocesana que tiene esta necesidad en este momento, pues lo que está a vuestro alcance. Así que muchas gracias por la colaboración.
Muchas gracias a vosotros, a usted. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días, sí.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Todo lo que empieza debe tener un fin para que el descanso permita la recuperación de fuerzas y se inicien nuevos proyectos con renovadas ilusiones. Desde este cantar les deseamos un relajante verano y les agradecemos su seguimiento. También les pedimos disculpas si los acordes de estas letras les han parecido a veces excesivos. Muy buen verano y hasta pronto.
Y vamos a despedirnos ya de nuestro programa de viernes y de esta temporada radiofónica. Pero antes nos queda Iglesia Noticia, el próximo domingo, el programa en el que haremos balance de lo que ha sido este curso, y además lo vamos a hacer con el que es cabeza y pastor de la iglesia que peregrina en Zamora, con don Fernando Valera, con nuestro obispo, como decimos en el programa del domingo, a partir de las 10 menos cuarto. Ahora continúa la información en la cadena COPE. Adiós.